Gracias, son las 9:32 minutos. Continuamos como cada jueves en nuestros Donkey Feather Talks, que no son muy Donkey Feather Talks hoy, como siempre, pero estamos hablando con el doctor Iván Gatón. Hablamos sobre geopolítica y nos estamos poniendo así como ubicándonos bien nuestro papel en la historia y lo que nos deviene por estas estos lados y estas relaciones que tenemos incluso con el vecino país de Haití.
Así es.
Continuamos.
Bueno, había quedado en el aire también la pregunta, a partir de que nuestro país, desde, por ejemplo, el gobierno en algunas ocasiones y para algunas políticas o para alguna de las situaciones como los precios, la dinámica económica, la inflación, se ha esgrimido en varias ocasiones la explicación o la situación de la guerra Rusia-Ucrania. Eso se ha presentado como un elemento externo que ha influido en precios, en la economía, en la inflación, etcétera. Pero también mucha gente, legisladores, políticos, también han rechazado esa argumentación. Entonces, al doctor Iván Gatón, como experto y en base, y también con todo el marco ya que nos ha presentado de la globalización y de cómo influyen elementos de todo tipo, desde los culturales hasta los militares, económicos, prácticamente en todo el mundo, aquella famosa expresión de que si el aleteo de una mariposa en China puede provocar una tormenta en Nueva York. Una idea que da una vincula con la idea de globalización y de la interconexión que tenemos en todo el mundo. ¿Realmente influye de una manera directa la situación de una guerra en territorios y en áreas tan lejanas como Rusia, Ucrania? ¿Influye en el aspecto económico, en la logística, en la inflación, en la dinámica económica del país?
Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros, aunque no lo querramos admitir, no somos el centro del mundo. A veces yo siempre, como una reflexión que le hago a los estudiantes, les digo que el río Sama no es el río Potomac y el Yaque del Norte no es el Juan Jón y el Yangtze. Nosotros tenemos apenas casi 11 millones de personas y buscamos que una ciudad en India, como podría ser Calcuta, tiene más de 15 millones de personas, el Cairo también, si vamos a Estambul también. Yo es para referirle que debemos tener conciencia de que somos prácticamente periferia en el mundo, que es un mundo interdependiente y que por primera vez la humanidad está interconectada. Es decir, ese proceso que comenzó en la modernidad, interdependencia económica, y mucho más ahora se ve reflejado en una Ucrania y una Rusia que le producen a usted el 29% del trigo del planeta. Y usted dice, bueno, yo lo que como es pastas. Y yo no, la pasta que yo me como, ese trigo, viene de Argentina. Pero sucede que todos los precios de los commodities o materias primas, eso se lleva a una bolsa, y si Ucrania y Rusia están en guerra y no hay trigo, eso va a aumentar el costo del trigo. Eso se va a reflejar en el pan que usted se come en su casa. Pero también, si Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo y el presupuesto dominicano, el gobierno lo tenía, el barril de petróleo a $62 y llegó a estar a 100 y pico, ¿a quién usted cree que le afectaron con el incremento de los costos del petróleo, cuando algo como los costos energéticos son los que más impactan en la inflación? Eso le va a afectar a usted, porque usted me va a decir que la mayoría de los alimentos que tenemos aquí se producen aquí. Eso se trae en un barco, y el barco se mueve con energía, y esa energía va a estar más cara en los mercados internacionales. Pero también usted compra vehículos, y los vehículos necesitan microchips. Pero en la zona del Donbass hay grandes zonas, hay áreas donde están el gas de neón. Entonces el gas de neón es imprescindible para los chips. Y Silicon Valley depende en gran medida del gas de neón que hay en Ucrania. Entonces ya teníamos una crisis por la COVID que vino lo que se llama como la crisis de los contenedores. Uh-huh. Pero aparte de esto, la gente quiere tener un vehículo, pero los vehículos necesitan tantalio. Y Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y tiene todos los minerales del planeta. Pero usted está preocupado por el medio ambiente. Y a usted le gustaría que la locomotora económica de la Unión Europea, que es Alemania, siga con su política verde de contaminar menos. Bueno, dejaron un desastre ahora con la explosión del Nord Stream en el mar Báltico, todo ese gas natural, pero ahora se va a utilizar carbón. Y si se va a utilizar carbón, donde se acaba de anunciar apenas,
contaminante de todos,
apenas la semana pasada, se acaba de anunciar entonces que vamos a buscar fondos porque los efectos que están teniendo los desastres naturales, fruto de la situación climática que tiene el planeta. Ustedes dicen, pero oye, pero esta guerra en Ucrania me ha cambiado el escenario. Es decir, nos ha afectado en todo. Quizás, y se lo digo como profesor, uno quizás esté predicando en el desierto, pero el egoísmo nos lleva a pensar que en esa visión solipsista, en filosofía hay algo que se llama solipsismo, y es que la gente cree que todo lo que existe alrededor es porque ellos están aquí. Entonces hay mucha gente que cree que el resto del mundo está ahí porque ellos están aquí. Y eso existe cuando ellos lo piensan. Pero no. Lo que nosotros vivimos hoy no es solamente virtual. Usted lo va a sentir en el bolsillo. Usted lo va a sentir en el medio ambiente. Entonces, lo de Ucrania, innegablemente, ha afectado tanto, señores, que en Estados Unidos han tenido la inflación más alta de los últimos 50 años. Y es Estados Unidos. La Unión Europea, hay gente que no saben cómo van a pagar, y se lo puedo decir yo por España, cómo van a pagar ahora en el invierno el costo del gas para la calefacción. Y usted dice, ay, y es tan importante, coja 5 grados. O como le dijeron a un amigo mío que es diplomático, le dijeron, en Alemania la temperatura dentro de la casa con la calefacción debe estar en 16 grados. Y me dice, oye, ¿y cómo yo aguanto 16 dentro de la casa?
Es duro.
De
sí.
Todo esto, señores, ustedes, yo les he hablado de trigo, pero yo no les he mencionado que Ucrania y Rusia le producen al mundo casi el 19% del maíz. Pero usted come pollo, usted come cerdo. ¿Con qué se alimentan? Es con maíz. Sí. Ustedes ven los niveles de interdependencia que tiene el planeta. Y esta guerra en Ucrania, para que se preparen espiritualmente, esta guerra en Ucrania marca una nueva era de lo que se llama el multipolarismo o el multicentrismo de las relaciones internacionales, lo cual indica que hay más incertidumbres en el mundo, en esa lucha por el poder que es eterna y universal.
Está reciente, y Carlotti, quería mencionarte, porque no estoy conectado al Zoom ahora mismo, pero quería saber si tú, el doctor, no sé quiénes más están conectados.
Carlos está conectado.
Si querían hacer una pregunta, porque como no puedo ver sus rostros,
Carlos, dale, que ya Carlos abrió el micrófono.
No, muy, muy bueno, estamos escuchando todo con mucho detenimiento. Oye, y gracias al profesor que está con nosotros en el día de hoy, porque nos ha explicado cosas interesantísimas que ponen en evidencia lo interconectado que estamos todos. Como decía él al principio, es una isla enorme, es como si fuera una isla gigantesca, donde estamos todos conectados, mucho más de lo que pensamos y creemos. Y a mí particularmente me encanta eso de estar interconectado con todo el mundo, porque a mí me encantan las culturas de todas partes del mundo. Uh-huh. La pregunta mía, profesor, tiene que ver con esto de tanta actualidad para nosotros, y es que cuando leímos el libro El Arte de la Guerra, una de las cosas que me llamó la atención es que para que una guerra termine, uno de los factores más importantes es el cansancio de los soldados, de las partes que están involucradas en esto. En el caso de Rusia-Ucrania, ¿qué considera usted puede pasar en los próximos meses? ¿Podríamos estar acercándonos a que termine este conflicto? Porque para mí tiene tanta importancia por el asunto, como mencionaba hace poco, de la alimentación del mundo, los granos, etcétera, de la energía. Eso, esto está teniendo una repercusión muy fuerte a nivel mundial. ¿Qué podría pasar en los próximos meses? Porque yo creo como que ya hay una especie de cansancio, de desgaste de las partes que están involucradas.
Bueno, todas las guerras tienen que terminar en una mesa de negociaciones y dependerá de quienes ponen la leña en el fuego, porque una guerra se mantiene siempre y cuando le suplan a un tanque que después de cierto uso hay que cambiar el cañón. Eso bueno, implica grandes inversiones, que hay que comprar más balas. Eso depende de quienes estén financiando económicamente. Es decir, a veces nosotros pensamos que las guerras no deberían existir, pero las guerras han sido las parteras de la historia y siempre hay un beneficiado. Incluso usted pregunta, ¿y la reconstrucción después del país? Ah, bueno, sí. Ahí va a haber gente que van a invertir. Yo recuerdo cuando la invasión a Irak, pasa la invasión a Irak, o en plena invasión a Irak, se hizo un seminario de How to do business in Iraq. Es decir, en plena guerra. Y ya estaban pensando en cómo hacer negocios, sí, en Irak. Sí, sí. Entonces, esta guerra evidentemente ha dejado a algunos... Por ejemplo, el sector financiero le ha ido muy bien. Porque el sector financiero ha visto cómo el petróleo llegó a 100 y pico de dólares. El sector energético. Ustedes saben lo que es tener esos ingresos del sector energético. Qatar está... De maravillas. En estos días el canciller alemán Olaf Scholz se acercó a Qatar porque Qatar tiene una cantidad de gas, sí, enorme, pero también, y el complejo militar industrial en Estados Unidos. Señores, hay algunos algunos utensilios y tipos de armas que se han agotado, misiles y los muertos. Usted dice, bueno, por cada muerto hay un promedio de 3 heridos. ¿Pero qué significan 3 heridos? ¿Y cuál es otro de los negocios después del complejo militar industrial que más dinero deja en el mundo? El farmacéutico. Uh-huh. Amputados, gente que se quedaron con lesiones, necesitará medicina. Es decir, la gente no está viendo que la guerra genera un dinamismo económico. Y usted dice, pero eso suena cruel. Dice, no, pero es que ustedes, nosotros estamos hablando de Irak, pero a mí nadie me pregunta por otras guerras que hay por ahí. Bueno, lo que pasa es que hay mulaticos. Yo siempre digo, hay, nosotros usamos celulares y usamos computadoras. Hay un mineral que es una mezcla de columbita y tantalita, que se llama coltán. Y ahí murieron un promedio de 4 a 5 millones de personas. Y eso, wow, fue a finales de los 90. A mí nunca nadie me ha preguntado por eso. Son, uh-huh, son morenitos. Y están ahí, sí, en el África subsahariana. La gente me habla de los migrantes que están cruzando por México. Pero yo voy al África y me encuentro con migrantes en Marruecos que tienen 6 meses caminando para ver si por Marruecos cruzan una valla. Esto, pero no en Marruecos. Hay 200 millones de personas moviéndose en el mundo a ver si encuentran un sitio donde no le den un tiro, donde no... Entonces, el mundo solamente se enfoca en grandes tragedias a donde van las grandes cadenas de televisión. Pero
por eso
no,
que dicen que las malas son las noticias, porque lo que más se maneja como noticia son los grandes desastres y problemas.
Pero ustedes quieren un tema de la guerra, la gente habla de la guerra, pero hay países en América Latina que viven prácticamente en una guerra cotidiana. Cuando usted tiene un país como Brasil, que al año mueren de 25 mil a 30 mil personas por el enfrentamiento entre pandillas y las policías, Eso es más gente muerta que en Siria en un año.
Profesor, aquí tenemos una guerra ahora mismo, porque tenemos que cumplir con una pausa.
Así es, pausamos y volvemos. No lo dejen ir. Él quería irse temprano, pero no lo dejen ir. Pausamos y volvemos en breve.
Cerramos 85 años de trabajar unidos por la familia, dejando huellas de esperanza que trascienden en la vida de nuestros clientes.
Conversamos con el doctor Iván Gatón. Adelante.
Sí. Bueno, tengo aquí para el doctor Gatón un planteamiento que lo he ido acomodando, condicionándolo desde antes de salir al aire nuevamente. Y es en relación a la situación que tenemos con la migración, la relación con nuestro vecino país, Haití, dos países en una isla, una situación muy especial, no es única en el mundo, pero sí, pero es casi una de las pocas. Y tenemos también que esa misma situación y la política que ha venido desarrollándose, quizás con mayor intensidad en este gobierno, de tratar de convocar a la comunidad internacional a que ofrezca una ayuda, una salida bien organizada y preferiblemente pacífica al desastre que en general vemos que está ocurriendo en Haití. Pero además, usted es analista principalmente, ¿verdad?, de la situación geopolítica a nivel mundial. Quizás usted no es que decide política, pero me atrevo a plantearle. ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde conduce? ¿Tiene usted alguna visión de lo que podría ser una solución al conflicto, digamos que migratorio, República Dominicana-Haití? Y si es posible que alguna vez podamos lograr una ayuda real de la comunidad internacional, principalmente de los países que más se mencionan como con mayor potencial, posibilidad e influencia para dirimir un poco ese conflicto que tenemos históricamente.
Bueno, Haití es un tema que me propuse desde hoy no volver a tocar en ningún medio. A pesar de que me siento un poco abrumado porque estaba en Europa dando unas conferencias y el abordamiento que los periodistas tuvieron hacia mí con el tema haitiano fue muy muy ríspido, de incluso ver a uno como representante de un país racista, de un país que practica la apatridia. Entonces hubo un momento en que yo le dije a una periodista europea, pero míreme, ¿usted cree que yo soy caucásico europeo? Alguien de Sabana Grande de Boyá le va a parecer a usted caucásico. Entonces, le digo, pero mire al embajador también. Y aquí vamos a estar conscientes de algo. Así como nosotros creemos que esto es el centro del mundo y que todo el mundo nos conoce como República Dominicana, yo recuerdo que a temprana edad, apenas 22 años, para que me ubicaran mis compañeros de clases en el Asia, de donde yo era, yo tenía que decir que estaba al lado de Haití. Hay un tema que mucha gente desconoce. Haití es más conocido por la epopeya que hizo, es el primer país negro que se libera, pero también que incide en la independencia en América del Sur, porque el tratado Bolívar-Petión fue fundamental, pero también el que lleva a Bolívar a involucrarse en el proyecto de independencia de España es Francisco Sebastián de Miranda. Y también estuvo en Haití. Es decir, ese elemento no lo olvidemos. Nosotros pecamos, lamentablemente, de ingenuidad. En primer lugar, porque nos pasamos hablando de que ayudamos a los haitianos con las parturientas. Aquí tenemos 1,000,000 y pico de haitianos. Comunidad internacional. Pero la comunidad internacional, la única solución que ha presentado el problema haitiano y se vio con la MINUSTAH, fue militar. La comunidad internacional, ¿usted cree que un problema en un país se resuelve en el ámbito militar solamente? Cuando usted lee los informes de Naciones Unidas de lo que pasó en Haití con la MINUSTAH, le dicen que eso fue un dispendio de dinero. Ahí había gente de Bangladesh, ahí había gente de China, militares. Ahí había gente, cascos azules. Señores, De Nepal. Pero, señores, es que hay una realidad. Haití lo que necesita es un plan Marshall, que es el plan que se llevó a cabo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No es solo militar. Usted necesita que la gente tenga de dónde vivir.
Sí.
Entonces, usted va a resolver el problema migratorio en países donde pandillas, donde la calidad del suelo degradada. Haití tiene apenas un 2% de superficie cultivable. Es decir, cuando usted mira que Estados Unidos habla con México y le dice, aguántame, haitianos en la frontera, en el estado de Chihuahua, no es aquí solamente, haitianos cruzando el tapón del Darién, es decir, cruzando la zona que une a Panamá con Colombia. Señores, ¿quién detiene las caravanas de hondureños, de guatemaltecos? Es lo mismo que los haitianos hay. Y los vamos a detener en una frontera porosa de 300 y pico de kilómetros, mientras en Haití,
en una isla,
están las pandillas. Entonces, geopolíticamente hablando, desde Rachel, pasando por Harlem, ¿cómo se ve un Estado como un ser vivo? Y un ser vivo necesita materias primas, un ser vivo necesita comida. Hemos tomado en consideración que la isla tiene 20 y pico de millones de personas en 77 mil kilómetros cuadrados, que Haití tiene más población que República Dominicana en 27 mil kilómetros cuadrados. ¿Ustedes creen que mientras las haitianas sigan teniendo 4 hijos por mujer y aquí los muchachos ahora quieran pelear espada porque están en agenda LGTB y no quieren tener muchachos y las muchachas no quieren tener hijos, hay un tema demográfico? Todo aquel grupo que no tiene hijos va a desaparecer. Es el caso que se da en Europa. Nigeria va a tener más población que toda Europa en 30 años. ¿Por qué? Porque la población se duplica casi cada 20 años. Entonces nosotros tenemos un problema muy grave. Y uno dice, comunidad internacional. Pero la comunidad internacional a la cual se llama no es la culpable de que nosotros hayamos descuidado la frontera, de que nosotros el proceso migratorio necesario no lo llevemos a cabo. Eso no es un problema de la comunidad internacional. Ese es un problema de nosotros. Entonces debemos distinguir qué le toca a la comunidad internacional, el plan Marshall. ¿Qué nos toca a nosotros? Aplicar políticas migratorias. Y un asunto muy importante, señores, en geopolítica, uno piensa en términos de territorio. Entonces, si usted comparte una isla y a esa isla tiene una infección, eso va a ser metástasis. Usted tiene un cáncer en un pie, un cáncer en un órgano de ese cuerpo, porque la isla es un cuerpo. Pero nosotros estamos haciendo conciencia de esa gravedad. Pero lo peor de todo esto, y eso yo lo he comprobado en los distintos lugares del mundo que voy, es que nosotros hemos perdido la batalla por el relato. ¿Qué es la batalla por el relato? Las relaciones públicas. Nosotros ante la comunidad internacional mostramos realmente cómo ha sido de solidaria la República Dominicana. Nosotros no nos estamos dando cuenta que detrás de esa mala imagen hay sectores, por ejemplo, que envidian que República Dominicana recibe la mayor parte del turismo que viene al Caribe. A esa gente le conviene presentar una imagen de que somos racistas. A mí me decía una persona en Suiza, en Ginebra, mira esta imagen, aquí hay un policía dándole una galleta a un haitiano. Le dije, pero me la dan a mí. Eso no es exclusivo. Pero en Ginebra la imagen es que mira, eso se lo dan a un haitiano. Le digo, no, es que a mí me la dan, un policía se la da a cualquiera ya, pero la imagen que se está vendiendo es esa. Entonces, la batalla por el relato, hay que tener una política de relaciones públicas a nivel mundial, hay que trabajar en esa versión que nosotros no hemos trabajado, y es que el país que ha tenido que cargar con la irresponsabilidad de la élite política y económica haitiana es República Dominicana.
Bueno, muchísimas gracias, bueno. Doctor Gatón.
Y quedó trunco el relato suyo, pero bien, no tenemos más tiempo. Sí.
Pero súper interesante, sí, hemos aprendido muchísimo en el día de hoy, muchos mensajes a través de redes. Gracias por aceptar la invitación, esperemos que no se haga tan largo el tiempo de espera, bueno, para la próxima. Y nada. Gracias a Carlos y a don Andrés por ahí. Gracias al doctor Iván Gatón por acompañarnos en nuestros Donkey Feather Talks de hoy. A ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
El maestro Basilio Nova declaró en El Sol de la Mañana del grupo RCC Media que su propósito no es desmeritar al arquitecto Teófilo Carbonell respecto a la situación en el Teatro Nacional.